del día, 33 minutos. Nosotros llevamos haciendo durante todas estas semanas ronda con todas las personas que han manifestado interés por regir los destinos de esta ciudad. Es por ello que hoy nos acompaña Daniel Reichbeck. Espero pronunciarlo de la manera correcta siempre que lo hago. Creo que recibí su aval para la pronunciación de su apellido. Y él, por supuesto, es un candidato que, digamos, está por fuera de la tradicional fuerza política que tienen algunos otros partidos y está en el trabajo y en el proceso, por supuesto, desde hace un tiempo, de unas buenas semanas, meses incluso, de la recolección de firmas para ser candidato por firmas a la alcaldía de la ciudad de Bogotá. Daniel, un placer que esté con nosotros en Bogotá MPM Radio, bienvenido.
Giovanni, buenas tardes, gracias por la invitación y saludos a todos los oyentes.
Bueno, Daniel, cuando uno definitivamente se sienta a conversar con una persona como usted, definitivamente se da cuenta que es una persona muy joven, que tiene muchas ideas, que tiene muchos objetivos y que seguramente tiene muchas metas y cosas claras para la ciudad de Bogotá, y de eso conversaremos durante todo este espacio. Pero empecemos contándole a la gente quién es Daniel Reichbeck.
Sí, yo tengo 33 años, soy historiador. Durante los últimos 3 años trabajé en la Universidad del Rosario, donde dirigí el archivo histórico de la universidad, también dicté clases en ciencia política, entonces yo vengo de la academia. Tuve una experiencia anterior en política, que fue que me lancé el año pasado a la Cámara de Representantes. No se logró, pero se hizo un trabajo importante. Reunimos un equipo de personas, sobre todo jóvenes, menores de 30, yo soy de los mayores del equipo, que no estamos satisfechos con la política tradicional, con los mismos partidos, los mismos políticos de siempre, y por eso decidimos fundar el Movimiento Libertario y estamos recogiendo firmas. Vamos a entregar la semana entrante en la registraduría unas 100.000 firmas para registrarnos oficialmente como candidatos a la alcaldía de Bogotá.
Haciendo claridad al respecto, Daniel debe entregar 50.000 firmas, pero por supuesto por el proceso de revisión y que sean bien avaladas las firmas, pues aspiran ustedes, como lo acabo de mencionar, a entregar 100.000 firmas. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de la recolección de las firmas a través de ese movimiento libertario?
Y pues es un proceso difícil porque los partidos tradicionales no tienen que entregar firmas, ellos por tener un partido con personería jurídica simplemente inscriben al candidato, pero también ha sido muy provechoso para nosotros porque nos ha permitido recorrer las localidades, hablar con personas en centros comerciales, en las calles, en las plazas, y también nos damos cuenta de que tenemos razón, de que la gente no está satisfecha con la política de siempre, la gente rechaza generalmente a los partidos políticos, y vemos que es una gran oportunidad para un movimiento nuevo y con nuevas ideas definitivamente.
Hecho este primer vistazo de lo que significa Daniel Reichbeck y su idea latente y real de ser alcalde de la ciudad de Bogotá, es un hombre muy joven y que seguramente tiene grandes posibilidades de lograrlo. ¿Qué es el Movimiento Libertario y de dónde surge la idea y hacia qué apuntan fundamentalmente?
Sí, el Movimiento Libertario yo diría que es parte también de una corriente global que se está dando en otros países, y básicamente nuestra filosofía es que la plata la maneja mejor la persona que la gana que los políticos. Entonces nosotros proponemos que los impuestos deben ser mucho menores, así las personas pueden tomar sus propias decisiones. Y que el Estado debe ser muy limitado, debe cumplir unas funciones, como por ejemplo pavimentar las calles y brindar seguridad en Transmilenio, por ejemplo. Pero entre más plata tenga el Estado, entre más poder tengan los políticos, entonces menos libertad tiene el ciudadano. Entonces nosotros apoyamos esa libertad económica y también apoyamos la libertad individual. Por ejemplo, pensamos que las mujeres deben tener la libertad plena para decidir qué hacer con su cuerpo, o que las personas deben tener libertad para decidir qué sustancias consumen sin que el Estado venga a decirles qué pueden hacer y qué no pueden hacer, con tal de que no molesten a terceros.
¿Eso implicaría entonces que los manejos de los recursos como tal de quién dependerían en mayor proporción?
Claro, pues definitivamente va a haber un poder político. Lo que nosotros decimos es que entre más limitado sea ese poder político, mejor. Entre más plata tengan las personas, de su propia plata, que se puedan quedar con ellas, que no se las quite el Estado por medio de los impuestos, mejor. Porque las personas son más sabias en general que los políticos, saben administrar mejor sus recursos. Entonces ese Estado tiene que ser limitado y tiene que cumplir unas funciones claras, no sobrelimitarse. Y permitir que las personas tomen sus propias decisiones.
Lo cual de hecho resulta va a utilizar una expresión revolucionario, por así pensarlo, porque venimos tradicionalmente donde los recursos son manejados por el Estado, o en el caso del distrito, a través de los impuestos, lo cual resulta, repito, una apuesta muy arriesgada.
Pues es que tradicionalmente los políticos en Colombia vienen del Estado, empiezan a trabajar en política desde muy temprano, entonces para ellos normalmente más impuestos, más gasto público necesariamente es bueno. Nosotros venimos de otro escenario, venimos de la academia o de la sociedad civil o del sector privado, entonces nosotros decimos, mire, son los ciudadanos, los emprendedores los que crean esa riqueza, y es mejor quitar los trámites, quitar la burocracia para que puedan seguir creando riqueza, porque el Estado como tal solo puede gastar,
sí.
En realidad no puede producir mucho.
¿Bajo qué mecanismos efectivos reales se daría esa modificación a la economía?
Pues le doy un ejemplo, en Bogotá las trabas y los trámites para crear una empresa son excesivos, requieren más de 10 trámites, 3 semanas, mucho de esto no tiene que ver necesariamente con el distrito, sino con el Estado como tal. Entonces, si usted quiere crear una empresa, tiene que ir a la DIAN, sacar el pre-RUT, el RUT, NIT, ir a los bancos, y esto es el siglo XIX, es decir, un exceso de trámites, de burocracia, cuando hoy en día existe la posibilidad de que en ciertos países uno puede registrar una empresa en internet en cuestión de 20 minutos, media hora, y esa es la economía del siglo XXI, estamos compitiendo dentro de esa economía, y es a lo que deberíamos apostar. Entonces, por eso nosotros decimos que la política debe moverse a la velocidad de la tecnología digital.
Bueno, queda claro en primera instancia cuál es el objetivo fundamental, o cuál es, digamos, la apuesta a nivel, bueno, más allá político, yo diría que es una que abarca diferentes ámbitos como el tema político, el tema social, el tema económico del movimiento libertario, por Daniel Reichenbach. Cuando uno hace un recorrido por las diferentes localidades, ustedes en el caso de las campañas políticas y sobre todo en la recolección de firmas, pues uno se encuentra con un sinnúmero de problemáticas que van desde lo particular hasta lo general, y la ciudad a la par de ello tiene problemas ya definidos. Todo el mundo sabe que hay que hablar de seguridad, todo el mundo sabe que hay que hablar de movilidad, todo el mundo sabe que hay que hablar del crecimiento de la economía, de la generación de empleo, pero compaginando ambas cosas, ¿qué se ha encontrado usted recorriendo las diferentes localidades de la capital?
Giovanni, es lo que usted dice, las personas, la mayoría de las personas tienen esas preocupaciones, movilidad, seguridad, pero nosotros también tratamos de hablar mucho de educación, porque esa es una de nuestras propuestas principales, y lo que estamos proponiendo es realmente diferente, porque proponemos cambiar el sistema. Hoy en día hay una Secretaría de Educación que escoge el modelo para cientos de miles de alumnos en los colegios del distrito, y nosotros decimos que esas decisiones las deben tomar los padres. Entonces, queremos ampliar el modelo de colegios en concesión, que son colegios públicos pero administrados por independientes, que han funcionado muy bien, tanto académicamente como humanamente. Entonces, los padres quieren mantener ese modelo. Este año, 3 colegios en concesión regresaron a manos del distrito en contra de la voluntad de los padres y de los alumnos. Entonces, queremos que todo colegio distrital haya una asamblea de padres, y que esa asamblea de padres pueda decidir por decisión mayoritaria si quieren pertenecer al distrito o seguir siendo administrados por el distrito, o si prefieren pasar a una concesión. Y también proponemos introducir un bono escolar por el equivalente al precio que cuesta educar a un niño en el distrito, y simplemente darle ese bono a un padre. En este momento está entre 4 y 5 millones de pesos, y que el padre pueda usar ese bono en el colegio que él quiera, si sea un colegio privado. Entonces, es un verdadero cambio en todo el sistema de educación pública que estamos proponiendo.
Si una modificación en cuanto a los colegios de concesión llevó al enfrentamiento en su momento de distrito, en cabeza del alcalde Petro, y el consejo de la ciudad, y tomó tanto tiempo llevar una discusión, ¿esas modificaciones que usted plantea para el caso de la Secretaría de Educación son quizás que las que lleven mucho más tiempo aún, unas reformas más estructurales, no?
Es una reforma estructural, pero es una lucha que definitivamente hay que dar, porque es que desde nuestra perspectiva, por ejemplo, el tema de la seguridad también está atado al tema de la educación, porque si vemos el tema del crimen juvenil, eso está atado también, digamos, a la deserción en los colegios, y el hecho es que tenemos un sistema de educación público que en la gran mayoría de los casos no sirve, no funciona, está roto. Entonces, digamos, cuando se habla de seguridad, nosotros decimos sí, hay que incrementar el pie de fuerza de la policía, que eso también es algo que se debe gestionar con el gobierno nacional, pero lleguemos al tema de fondo, que es la educación. Entonces, si tenemos un sistema de educación pública que funciona, habrá menos niños en las calles y menos tentación de recurrir al crimen, y habrá más oportunidades, habrá una verdadera igualdad de oportunidades. Entonces, no es fácil, no es de la noche a la mañana, pero nos parece que este es uno de los temas que sí debería formar parte del debate a la alcaldía.
¿Cree usted en ese orden de ideas que el origen del problema y como tal de la solución, pasando por muchos ámbitos y por supuesto por mucho tiempo, es la educación? ¿Será la educación la base de arreglar todos los problemas que hoy enfrenta una ciudad como Bogotá?
A largo plazo, sin duda alguna, la educación es el tema más importante, es a lo que verdaderamente tenemos que apostarle. El problema es que en educación muchas veces los resultados no se ven de un día para otro. Los políticos usualmente piensan en términos electorales de sacar votos ya para la elección de la semana entrante o el mes entrante. Entonces, esto sí es una propuesta a largo plazo, pero también creemos que es una propuesta con apoyo popular, porque yo he estado en los colegios en concesión, yo he hablado con los padres, ellos saben que eso es un modelo que funciona y ellos saben que la apuesta para sus hijos es tener una buena educación y que puedan salir adelante ellos mismos. Entonces, yo creo que existe la voluntad entre la población para cambiar radicalmente ese modelo de educación que no funciona en este momento.
Muy bien, pues ustedes lo han escuchado estos minutos, 12 del día, 44 minutos. Vamos a hacer una pausa en este diálogo que tenemos con